10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Menuda jornada de pesimismo la que estamos viviendo hoy en la renta variable en Europa. Caídas de más del 4% para el DAX, para el CAC40 de París. El IBEX 35 retrocede en estos momentos un 3%. En Wall Street llevamos una hora y media de cotización. Todavía con el cambio horario, Wall Street no vuelve a abrir hasta la semana que viene a nuestras 3:30 de la tarde. Lo está haciendo a las 2:30. Wall Street también, ojo, con caídas importantes para la tecnología. El Nasdaq 100 se está dejando más de un 3%, en el entorno del 2,9% de pérdidas para el Standard Poor's 500 y para el Dow Jones de industriales. Hoy, que por cierto, en Wall Street se cotizan los resultados de algunas gigantes como Microsoft, Boeing, Mastercard o General Electric. Sin embargo, hoy los resultados, por muy optimistas que puedan ser, se están viendo totalmente empañados por los temores al empeoramiento de la crisis sanitaria. Mientras tanto, Donald Trump sigue metiendo presión sobre el sistema de voto por correo. Ya sabemos que el presidente lo ha repetido por activa y por pasiva. Podría impugnar el resultado electoral si él no sale como claro vencedor. Y en cuanto a la crisis sanitaria, los expertos advierten de que no va a haber una única vacuna que funcione para todos. Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta y que incluso no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas. En España hoy también tenemos tanda de resultados. Miramos sobre todo al sector bancario, porque hoy Bankia ha publicado sus cuentas. Y mientras tanto, también estamos muy pendientes de los bancos centrales. La primera decisión importante de la semana por parte del Banco Canadá. Mañana tendremos el mensaje del Banco Central Europeo.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Como decimos, los mercados hoy están a la baja, caídas asociadas sobre todo al empeoramiento de la pandemia. Pese al fuerte incremento de casos de COVID-19 en Europa y en Estados Unidos, el pánico al confinamiento total hunde los ánimos y hunde también, ojo, los precios del petróleo. Tenemos al Brent cayendo un 5% en estos momentos. Pierde el nivel de los $40 el barril. El crudo ligero norteamericano con caídas superiores al 5,5%. El índice de referencia en Europa, el Stock 600, cae hoy a su nivel más bajo desde finales de mayo. No es para menos. Tenemos endurecimiento de las medidas en distintos países, como Francia contempla un nuevo confinamiento domiciliario o también se esperan nuevas medidas en Alemania, que propone el cierre de restaurantes y bares a partir del 4 de noviembre. Se mantendrían abiertos los colegios y las guarderías. El gran temor del mercado está en esos confinamientos y en la posibilidad de que agraven una situación económica que ya de por sí es muy delicada. Este pesimismo en los mercados ha hecho que hoy los inversores ignoren algunos resultados positivos. Es el caso de Deutsche Bank, ha sorprendido con unos beneficios inesperados de 182 millones de euros en el tercer trimestre y ha mejorado además también sus perspectivas de ingresos en banca de inversión. Lo mismo ocurre con Carrefour, ha registrado el mayor crecimiento de ventas trimestrales en 2 décadas, o el grupo PSA, fabricante de Peugeot, que ha registrado un crecimiento en sus ingresos de automóviles, que es su principal negocio después de los confinamientos. Como decimos, en el IBEX 35 hoy miramos algunos resultados, a los que más quizás, pues a la banca, porque Bankia ha rendido cuentas, ha ganado un 69% menos hasta septiembre por menores ingresos y también por esas mayores provisiones. Ha destinado 155 millones de euros en el trimestre en provisiones frente a posibles impagos. Y en Estados Unidos también se está agravando y mucho la crisis sanitaria. Ha registrado otros 74.000 nuevos casos de COVID-19 este martes. Los ingresos hospitalarios aumentan un 50%. Microsoft ha presentado unas cuentas que han superado las expectativas gracias a la fuerte demanda en sus negocios de la nube y los videojuegos. Sin embargo, estamos viendo caídas superiores al 4% para Microsoft. Hoy cae todo en el Nasdaq. Las principales, Microsoft, Apple, Amazon, todas las grandes tecnológicas que rinden sus cuentas esta semana.
outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Estamos a puntito de celebrar Halloween. Bueno, en Estados Unidos están a puntito. Es cierto que va a ser un Halloween muy distinto. Y aunque pueda resultar algo temprano hablar de Navidad a estas alturas, las marcas no dejan de pensar en ello, en el gran periodo de ventas del año. Bueno, pues quedan 2 meses ya para la Navidad, pero con todas las ofertas que estamos viendo en estos momentos por Internet, parece que todavía falta muchísimo menos. Y es que las compañías no quieren quedarse fuera de una temporada muy especial. En medio de la pandemia, las personas no solo van a gastar menos, sino que en lugar de acudir a las tiendas físicas, evidentemente van a comprar por Internet. Según un informe de Adobe, las compras online van a crecer más de un 30% de cara al festivo del 25 de diciembre. Y estas son las empresas que más esfuerzos están dedicando a sus plataformas de ventas en línea. ¿Cuáles son, Federica Nanía?
Muy buenas tardes, Marta. Bueno, hay que recordar que la Navidad pasada, Papá Noel le dejó a la economía mundial un misterioso regalo llamado coronavirus, un obsequio que el mundo logró comprender recién en febrero. Ahora las compañías se preguntan con qué otras sorpresas se van a encontrar y para que no las coja desprevenidas, se empiezan a preparar para la temporada navideña. Como ya empezamos a ver en algunas plataformas, las ofertas se van a extender durante todo noviembre y diciembre. Algunas como Target, Best Buy y Amazon ya están ofreciendo sus mejores promociones desde el mes de octubre, desde ahora mismo. Según Adobe Analytics, al menos 1 de cada 4 dólares que se gasten en tiendas minoristas se va a hacer a través de plataformas en línea, es decir, el crecimiento va a ser de un 47%. Sin embargo, en promedio, los estadounidenses van a gastar $100 menos que el año pasado en regalos de Navidad, es decir, un total de 540 desde los 637 del año anterior, de acuerdo con datos de Accenture. Por eso, ninguna empresa quiere dejar pasar la oportunidad de ser el Papá Noel de sus clientes. Amazon va a contratar al menos 100.000 empleados temporales para atender las necesidades de la temporada. Gap, por su parte, va a contratar más personas para sus centros de atención al público y Bed Bath & Beyond ha lanzado un programa de entregas en el mismo día. Pero también las empresas de paquetería deben estar preparadas. UPS, en su presentación de resultados de hoy, ha dicho que va a contratar 100.000 trabajadores adicionales y es que se espera que las compañías como UPS, FedEx, DHL superen su capacidad de entrega en un 5% durante el último mes del año. Esto significa que si no se preparan, 700 millones de obsequios correrían el riesgo de no llegar a los hogares antes de la Navidad. Bueno, vamos a ver si las plataformas online salvan esta temporada navideña de este Grinch llamado COVID-19, ya que si no nos podemos juntar todos en familia o viajar a ver a nuestros seres queridos, por lo menos les podemos dejar un obsequio debajo del árbol a la distancia para sentirnos más cerca. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Un mercado abierto con una programación especial, porque allí tenemos una programación dedicada a las gestoras y lo hacemos además en colaboración con Ibercaja. El primer análisis de la tarde se lo pedimos a Alberto Blasco, responsable de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Alberto, menuda jornada que tenemos hoy para comentar. Menudas caídas que estamos viendo y recogida de beneficios en la renta variable, pero centrando la mirada en Estados Unidos, tenemos muchos frentes abiertos, estamos en plena cuenta atrás, quedan 6 días para los comicios electorales. Además, Donald Trump no lo está poniendo nada fácil. Cada vez que vamos acortando distancias con esa fecha clave, va lanzando más y más mensajes, sobre todo a través de su red social favorita, que es Twitter. A ver, Alberto, con estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿cuál es el balance que podemos hacer? Y sobre todo, yo no sé si podríamos incluso adelantarnos, porque mucho hemos hablado de qué candidato prefieren las bolsas, pero ¿y los sectores de la economía de Estados Unidos, los sectores que en estos momentos están cotizando en bolsa? ¿Hay alguno que prefiera a uno u otro candidato?
Bueno, en realidad se habla mucho de las elecciones americanas y de la influencia que van a tener sobre la renta variable americana y en segunda derivada sobre la renta variable en general, pero bueno, yo creo que eso importa más a las noticias del corto plazo que a lo que es la evolución de la bolsa en el medio plazo, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió elegido Donald Trump, en teoría iba a ser muy malo para la bolsa, sí. Y fue al contrario. Y al final lo importante de los países es qué sistema tienen, ¿no? Y cómo es la población en general, ¿no? La población americana es la población más liberal del mundo, podría ser más o menos, pero en relativo con el resto del mundo es el país donde más libertad individual hay, donde la legislación laboral es más flexible, por eso se destruyen más empleos en un primer impacto, pero las empresas sobreviven y pueden recuperarse mucho antes, ¿no? Yo esta crisis del COVID no sé cuándo va a acabar, vamos a tener muchos coletazos, pero estoy prácticamente seguro que el país que antes se va a anticipar a la recuperación va a ser Estados Unidos por la propia flexibilidad que tiene su sistema laboral, ¿no? Por eso tenían una tasa de paro muy reducida, por eso el desempleo subió de una manera muy fuerte, pero también se ha recuperado de una manera importante, ¿no? O sea, el sistema americano permite destruir empleos, pero no destruye las empresas, ¿no? Sin embargo, en el sistema europeo y en concreto en el español, pues tenemos un sistema laboral muy rígido, que no permite despedir, no permite a las empresas ajustarse y muchas empresas van a desaparecer, con lo cual cuando la economía vuelva a su normalidad, pues estas empresas no van a estar y esos trabajos van a tardar muchísimo más en crearse, ¿no?
Desde luego.
Por otra parte, también la burocracia es mucho menor en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, ahora que vamos a comentar los resultados sectoriales, ¿no? Sobre todo las famosas FANG, sí. Que ahora todo el mundo habla de ellas, que si son que si pesan mucho en el Standard & Poor's, que si son las compañías, que es cierto, son las compañías que están creciendo porque son las compañías que están aportando valor, están creciendo en ventas, están creciendo en beneficios, están creciendo en todas las líneas de negocio porque están aportando cosas muy importantes. Yo quiero recordar que de las FANG hace 20 años solo existía Microsoft, ¿no? Porque, sí. De hecho, Apple hace 20 años estaba a punto de quebrar y fue rescatada por Microsoft, ¿no? Entonces, es el modelo americano, independientemente de si es Trump, Obama o Biden, es un modelo que permite que la gente progrese y que la gente innove, ¿no? Entonces, por eso casi todas las innovaciones vienen de ahí. Y por eso la bolsa americana ofrece una diversidad sectorial mucho mayor y casi todos los inventos, casi todas las innovaciones realmente novedosas, tanto en sanidad, tecnología, pues vienen de ahí, ¿no? Y lamentablemente en Europa pues nos estamos quedando estancados pensando si son galgos o podencos, si uno tiene más razón que otro. Y lamentablemente en el año 2008 en Europa pesaba un 25% del PIB mundial y hoy en el año 2019 Europa ya solo pesa un 17,8%, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos, que pesaba un 23%, pues con los datos del Banco Mundial a 2019 pesa un 24,4%, ¿no? Porque, por otra parte, el resto del mundo, sobre todo China y la India, Indonesia y el sudeste asiático, pues no deja de crecer y es mucha gente que viene apretando mucho y no nos podemos quedar parados en unas elecciones que son importantes, pero lo importante es que el conjunto de la sociedad americana tiene unos fundamentales que permite la creación de riqueza, ¿no?
Sí, ahí es donde reside también la gran parte de la fortaleza de su tejido empresarial, eso desde luego. Comentabas, Alberto, y muy bien, ¿no? Los resultados de los que estamos pendientes en las FANG. Hoy teníamos los resultados de Microsoft. Es verdad que, aunque ha sorprendido con unas cuentas mejores de lo esperado, fortaleza en la nube, en los videojuegos, evidentemente también muy reforzado por el contexto pandémico en el que estamos, el teletrabajo, las restricciones de movilidad, todo ello han jugado a favor de Microsoft, a pesar de ello y tenemos a Microsoft cotizando en negativo porque tenemos una jornada bastante pesimista en los mercados a raíz que aumentan también las restricciones y que aumentan los casos de COVID-19 a nivel internacional. Estamos pendientes de que mañana jueves publiquen otras grandes tecnológicas. Hablamos de Apple, de Alphabet, de Amazon, de Facebook, que juntas representan, pues como bien decías, ¿no?, alrededor de una quinta parte del valor total del Standard & Poor's 500, que se dice muy rápido. Alberto, por hacer un poquito un análisis de qué le han parecido los resultados de Microsoft y qué podemos esperar de las que van a publicar mañana al cierre.
Pues los resultados de Microsoft han sido realmente muy buenos. Es una empresa que viene creciendo. Yo creo que los resultados que van a venir de las Apple, Google, Facebook van a ser resultados buenos o muy buenos, porque los negocios crecen, ¿no? Al final, en los resultados, lo que tenemos que ver es el rendimiento absoluto que está generando la empresa. Si la empresa crece, las cosas van bien. Sí. Otra cosa es que el precio de las acciones, en algunos casos, están cotizando a la perfección, ¿no? Entonces, en el caso de las FANG, son cotizaciones que están altas. En caso de otras tecnológicas, pues sí que ya están cotizando, pues, bueno, por ejemplo, el caso de Zoom Video, pues está cotizando, que es una empresa que viene muy influenciada por el tema del COVID y las videoconferencias y tal, pero claro, son unos resultados que estás descontando ya la perfección máxima, ¿no? Entonces, en el corto plazo, lo que van a hacer las acciones, no puedo hacer un pronóstico, ¿no? Y, por ejemplo, el día de hoy, que es un día un poco regular para el comportamiento del mercado, pero lo importante es fijarse que los negocios siguen generando valor, siguen creciendo y siguen, como digo, haciendo la tarta más grande, ¿no? Y cuando la tarta es más grande, hay más para repartir y eso es lo importante.
Desde luego. Y otro aspecto también importante son las dudas que se cierran en torno al paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos. Al final es cierto que ha sido un tema que ha ido dando bandazos y al final la conclusión es que evidentemente no va a llegar ese paquete de estímulos antes de las elecciones. Donald Trump ya a principios de mes decía que interrumpía las negociaciones y que se iban a pasar una vez supiéramos el resultado electoral. Aunque también aquí hay otra cosa que no hemos comentado previamente y es que a lo mejor el resultado electoral no lo conocemos en nuestro día 4 de noviembre, es decir, el que sería en España al menos el día siguiente a las elecciones de Estados Unidos cuando ya tendríamos el resultado de madrugada. Es que a lo mejor nos ocurre pues como ocurrió en su día con Bush y con Al Gore y tenemos que esperar incluso 30 y tantos, 40 días, por ejemplo, hasta conocer un resultado, que al final eso también va a incrementar muchísimo la incertidumbre en los mercados. Es cierto que hablamos de ellos en un cortísimo plazo, en ese contexto, pero al final también es algo que tenemos que tener muy en cuenta ahora de cara a las próximas semanas.
Bueno, se incide mucho en el paquete fiscal y en las ayudas y demás, pero realmente esta crisis no es un problema de oferta, ni siquiera es un problema de demanda. Es un problema de que el COVID ha parado la economía y que no la economía no está funcionando, no porque la gente no quiera consumir o no haya oferta, sino porque es que no podemos hacerlo porque se ha prohibido salir a la calle, estamos todos metidos en casa. Entonces, más que la clave, el paquete fiscal, la clave es que el COVID remita y que podamos volver a hacer una vida normal, ¿no? En cuanto podamos volver a hacer una vida normal, espero que todo se reactive. Pero si seguimos metidos en casa, no hay paquete fiscal que pueda solucionar esto, ¿no? Entonces, estamos en una situación que no se ha vivido antes. Pero claro, la clave es volver a la actividad. Sin actividad no hay vidas. Es que no los paquetes fiscales no van a servir porque tenemos que volver a la actividad. Y yo no tengo ninguna duda que volveremos porque estamos en el año 2020 y hemos pasado multitud de crisis y no hay crisis que 100 años dure, ¿no? O sea, al final esto es una crisis muy grave a nivel global, pero pasará y se solucionará, ¿no? Ya no en términos de vacunas, sino en términos de mejores tratamientos, más asistencia o simplemente normalización y que la gente pues empiece a asumir que esta enfermedad pues va a generar pues una situación muy complicada para muchas familias.
Desde luego, nos quedamos con ese mensaje de optimismo, Alberto, sin duda alguna. Es en lo que tenemos que pensar en estos motivos, en estos momentos. Quiero decir que de la crisis, de todas se sale, y de esta crisis sanitaria también, por supuesto. Y una vez vayamos saliendo de ella, todo volverá a su cauce original. Alberto Blasco, responsable de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja, muchísimas gracias por habernos acompañado con este primer análisis en este especial Gestoras con Ibercaja. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Menuda jornada de recogida de beneficios que estamos viviendo hoy en la renta variable a nivel mundial. Nos centramos en Wall Street porque tenemos muchas empresas que repasar. El Nasdaq 100 es el que más cae en estos momentos, más de un 3%, 11.241 puntos. Precisamente empezamos en el Nasdaq, que por cierto solo tenemos dos valores en positivo. Uno de ellos es Netflix, apenas rebotando un 0,30%, pero es que si giramos hacia el otro lado, hacia el lado negativo, tenemos que algunas de las grandes tecnológicas que están, por ejemplo, por cierto, a punto de publicar resultados, como son Alphabet, Facebook, Amazon o Apple, están liderando las pérdidas. Microsoft desciende más de un 3,8%, ha publicado resultados, unos resultados que habían superado las previsiones de los analistas gracias a su negocio en la nube. Federica Nanía.
Muy buenas, Marta. El gigante tecnológico ha registrado unos ingresos de 37 mil millones de dólares, un 12% más que el año anterior. Los analistas esperaban ingresos de 35 mil millones. Sin embargo, esto es lo que no ha gustado. La compañía ha dicho que espera que los ingresos fiscales del segundo trimestre oscilen entre 39 mil 500 millones y 40 mil 400 millones, por debajo de las estimaciones. También, por otro lado, la plataforma Teams ha registrado muy buenos resultados, a más que quintuplicado su número de usuarios en tan solo un año.
Miramos también a Mastercard. Sus ganancias no han alcanzado las estimaciones del mercado.
La desaceleración en los viajes globales ha impactado de forma negativa sobre la empresa. Mastercard ha informado una caída del 36% en el volumen de transacciones internacionales. De todos modos, el valor en volúmenes en dólares en las transacciones procesadas subió un 1% a 1,6 billones de dólares.
Y mientras Mastercard, ojo, se está dejando más de un 6%, también han publicado resultados. Boeing ha reportado la que es su cuarta pérdida trimestral consecutiva.
Y sí, con la pandemia de coronavirus y también la puesta a tierra del 737 MAX, todas estas factores han afectado a sus ventas. Sin embargo, el fabricante de aviones espera que las entregas de aeronaves se reanuden antes de fin de año.
Y Boeing, en estos momentos, está recortando más de un 3,7%. Miramos también a UPS, ha reportado un aumento de casi el 14% en la entrega de paquetes.
El mes pasado, la compañía dijo que contrataría a más de 100.000 trabajadores para la temporada navideña. Los ingresos netos han aumentado alrededor de 2.000 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, en comparación con 1.750 millones el año anterior.
Se deja un 4,6%. También ha publicado cuentas General Electric, que ha informado de una ganancia trimestral gracias a la reducción de costes y también mejoras en su negocio de energía renovable.
El conglomerado industrial con sede en Boston ha reportado un flujo de caja libre de 514 millones de dólares en el tercer trimestre, en comparación con una salida de 2.000 millones en el trimestre anterior. General Electric espera que el flujo de caja libre industrial sea de al menos 2.500 millones de dólares en el cuarto trimestre.
Y ojo, porque General Electric sube, de hecho está liderando las poquitas ganancias que vemos hoy en el Standard Poor's 500, un 8,7%. Los directores ejecutivos de Facebook, Google y Twitter van a testificar este miércoles ante el Comité de Comercio del Senado.
Se espera que las compañías se opongan a la derogación de la sección 230, que es un estatuto que protege a las redes sociales de la responsabilidad por las publicaciones que hacen sus usuarios. En declaraciones preparadas, el director ejecutivo de Alphabet, la matriz de Google, Sundar Pichai, ha dicho que la sección 230 ha sido fundamental para el liderazgo estadounidense en el sector tecnológico.
También miramos a Eli Lilly. El gobierno de Estados Unidos va a pagar a la farmacéutica 375 millones de dólares para suministrar 300.000 dosis de su fármaco contra el COVID.
Un anuncio bastante confuso se produce en Estados Unidos después de que el gobierno haya dicho que una prueba del medicamento no mostró un beneficio en los pacientes hospitalizados. La farmacéutica, sin embargo, confía en que el medicamento sea útil para quienes se encontraban en el transcurso del COVID-19.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd. y eToro UK Ltd. y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Hablamos de tecnología y también de tecnología lideradas por mujeres. Bueno, a ver, Apple ha comprado una startup con sede en Barcelona. Se trata de Billings y lo ha hecho por 42 millones y medio de euros. Es una startup, por cierto, liderada por una mujer. Es una operación con la que la gigante tecnológica de Estados Unidos quiere mejorar su sistema, su asistente por voz, que es Siri, y también su sistema de recomendación de vídeos, que es que en general Billings se dedica a eso, a la inteligencia artificial que aprende de los vídeos. Es una operación que vamos a comentar en los próximos minutos con Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, toda una operación, desde luego, por parte de Apple y además que se ha centrado en una startup española.
Una operación que merece este ratito de conversación, Marta. En primer lugar, por lo que has comentado, que Apple se haya parado a fijarse en Billings, esta startup española catalana liderada por una mujer, ya solo eso es un orgullo. Pero es que además, si vemos un poquito la tecnología que hay detrás, da para hablar de muchos temas. Primero, entendamos un poco qué hace esta tecnología, qué hace esta startup tan interesante que tanto ha llamado la atención de Apple. Pues bien, lo que hace es, básicamente, simplificándolo, etiquetar los vídeos. Entendamos un poco, cuando nosotros empezamos a funcionar en el mundo de la búsqueda con los buscadores como Google, las arañas de Google lo que hacían era recorrer las páginas de Internet e interpretar el texto para poder así pues recomendarnos webs que respondiesen a una cierta búsqueda. Perros respondían con webs de perros. Mm-hmm. Ahí, desde ahí, se empezaron a encontrar los obstáculos de interpretar las imágenes, y los que se dedicaban a optimizar las búsquedas, los SEO, los expertos en SEO, tenían que etiquetar esas imágenes. Pues bien, cada vez el contenido que más se utiliza, se demanda y se genera es el vídeo, y ese es un nuevo reto. Pues bien, la inteligencia artificial de esta startup lo que hace es etiquetar, utilizando lo que puede interpretar del sonido, de la imagen y del texto de los vídeos, etiquetar ese contenido para que sea interpretable correctamente. Hacían una diferencia en la web de esta startup, web que ya no existe, ya cuando intentamos buscar más información vemos que la web ha desaparecido. Decían antes que no era lo mismo reconocer a Michael Jordan en una imagen que entender. Reconocer la cara de Michael Jordan te permite decir, este es Michael Jordan, pero entender, interpretar como con el razonamiento de cualquiera de nosotros sería Michael Jordan, que estuvo en la NBA y antes después en los Chicago Bulls, y que además fue a la Universidad de Carolina del Norte. Es ese enriquecimiento el que hizo tan interesante esta tecnología, porque no es lo mismo reconocer efectivamente que saber interpretar y dar más información. Este reto, precisamente como mencionabas, se puede utilizar de muchas maneras. Primero, para que sean los vídeos buscables, como es el texto, con la misma eficacia de cara a hacer recomendaciones, por supuesto, y de cara a ayudar a los asistentes de voz. Parece ser, dicen las malas lenguas, que el asistente de voz de Apple va un poquito a la cola respecto a sus competidores de Google y Amazon. Pues bien, un golpe en la mesa como la adquisición de esta tecnología puede ir enfocado precisamente a dar un a que gane posiciones en el ranking el asistente de Siri, y a poder ayudar a Apple a dar recomendaciones de vídeos, de televisión, de aplicaciones que estén en el móvil del propietario del dispositivo o en el Apple Store. Una barbaridad de aplicaciones que no son extrañas en Apple. Recordemos que han adquirido ya varias empresas de inteligencia artificial, y por ahí van los tiros, Marta. A ver qué movimiento hacen los otros gigantes en próximos meses.
Muy interesante cómo esta startup catalana, Billings, pues ayuda a entender el contenido de los vídeos y también a extraer, como bien explicaba Inés, datos de ellos. Y muy interesante también ver cómo Apple ha salido de compras por el mercado, el tejido empresarial español. Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Marta, siempre.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con una jornada, como decimos, en las bolsas en negativo a medida que aumentan los casos de COVID-19, pero tenemos otras informaciones que comentar con Lucía Martín. Y empezamos, como no, con los presupuestos. María Jesús Montero los ha presentado hoy en el Congreso.
Ahora mismo está presentando en esa rueda de prensa la ministra de Hacienda esas nuevas cuentas generales del Estado aprobadas ya por el Ejecutivo. Presupuestos que suponen un fuerte incremento del gasto social y también una importante subida de impuestos, no sin polémica. Hace unos minutos hacía la ministra un llamamiento al resto de fuerzas políticas y agentes sociales a apoyar estas cuentas.
Este esfuerzo para transformar el país, entenderán todos ustedes, que requiere del conjunto de los actores políticos, de todos los grupos presentes en el Congreso de los Diputados, agentes sociales, asociaciones, tejido vertebrado en cada uno de los sectores, sindicatos, empresarios. En definitiva, es un llamamiento a todo el país para que realmente las cuentas públicas permitan ser una referencia en relación con la planificación que tienen que hacer.
Y mientras tanto, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que los presupuestos del gobierno son poco realistas, Lucía.
Así es, el presidente de la COE ha dicho que no son realistas porque ni la economía va a crecer un 9% ni España va a terminar con un déficit del 7%, como calcula el gobierno. Le escuchamos en su intervención en el Congreso AECOC de Gran Consumo.
No nos parecen realistas. España no va a crecer un 9% el año que viene. Tal como vemos las cosas, ojalá. Y somos los primeros que nos encantaría que pase eso. Y España no va a tener un déficit del 7% el año que viene. Lo va a tener mayor, viendo exactamente los ingresos y los gastos.
Y mientras tanto, por su parte, Escribá ha asegurado que las pensiones están garantizadas en esos presupuestos.
Así es, el ministro de Inclusión y Seguridad Social ha dicho hoy que las cuentas para el año que viene además habilitan al Estado a crear un fondo de pensiones que va a ser una alternativa a los de empresa con comisiones asequibles. Lo decía hoy en la SER. También ha dicho que con esta iniciativa se van a poder sumar otros colectivos como autónomos o pymes. También ha dicho en la Sexta, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad diciendo que las pensiones están garantizadas en España.
Absolutamente, es decir, absolutamente. El sistema, y de hecho con este acuerdo del Pacto de Toledo y lo que nosotros vamos a hacer, la sostenibilidad, la solvencia, la suficiencia del sistema va a quedar garantizado. España, a pesar de lo mucho que se dice, no tiene una situación muy aguda de gasto de pensiones en este momento.
Y por supuesto también se ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha ofrecido revisar el estado de alarma en marzo y ha aceptado dar explicaciones cada dos meses en el Congreso, Lucía.
Eso es, será su última oferta. Este miércoles ha ofrecido que el estado de alarma, que probablemente aprobará mañana el Congreso, sea revisado junto a las comunidades autónomas en marzo para decir si se levanta o se mantiene antes del plazo inicial de seis meses que había previsto el Ejecutivo. También dar esas explicaciones en el Congreso. Así lo proponía hoy Sánchez en la sesión de control.
Por tanto, hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este estado de alarma. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses.
Y en línea con esa misma crisis sanitaria, Francia ordenará un nuevo confinamiento y Alemania prepara el cierre de bares y restaurantes a partir del 4 de noviembre.
Así es, estaremos pendientes de esa comparecencia prevista del presidente francés Emmanuel Macron. Probablemente va a anunciar un nuevo confinamiento de la población. Según Reuters, sus planes pasan por ordenar a los ciudadanos franceses que permanezcan en sus casas, salvo para desplazamientos esenciales. Algo similar a ese confinamiento de marzo. Y en Alemania, la canciller Angela Merkel quiere acordar hoy con los varones regionales una especie de confinamiento suave. Esto sería cerrar restaurantes, cines, teatros y gimnasios, según los medios alemanes.
Muchas gracias, Lucía. Y mientras tanto, hablando de Alemania, estamos viendo cómo el CFD sobre el futuro del DAX desciende un 3,7% en estos momentos, niveles de 11.492 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en Finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Estamos cerrando este año 2020 con un panorama, sin duda alguna, muy incierto, con muchos frentes que realmente están generando mucha volatilidad en estos momentos en los mercados. Tenemos la crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, que está agravándose, empeorando, tanto en el viejo continente como en Estados Unidos, que, por cierto, en Estados Unidos, muy pendientes de los resultados electorales y, sobre todo, de si realmente con el resultado del 3 de noviembre el actual presidente Donald Trump se queda o no satisfecho. Quizás todavía podríamos tener más incertidumbre respecto a ello. Las encuestas por el momento están apuntando a una victoria demócrata, Joe Biden, aunque si el resultado fuera favorable para Biden, quizás Donald Trump diría que es que el voto anticipado no ha sido del todo fiable. rentable. Bueno, son algunas de las distintas incertidumbres que tenemos sobre la mesa. En el viejo continente también sigue pesando y mucho el Brexit, con unos esfuerzos para salir dignamente de la Unión Europea algo caóticos. Mientras, el entorno económico sigue siendo muy frágil y también esa recuperación tan ansiada parece más bien estancada. Cada vez quizás la estamos viendo con menores esperanzas. Son algunos de los principales temas que vamos a tratar en los próximos minutos en este programa especial con Ibercaja, en el que posamos la mirada con las gestoras sobre esta situación económica. Vamos a hablar de contexto de mercado, pero también vamos a hablar de los típicos tópicos que nos encontramos en el ámbito de la inversión. Es un placer saludar a Amelia Benito, es responsable de inversiones en Ibercaja Gestión. Amelia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias, Amelia, por habernos acompañado estos minutitos, por entrar en debate en esta tertulia. También es un placer saludar a Ignacio Obispo, es Investment Management en Morgan Stanley. Ignacio, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Javier Villegas, es Head of Iberia en Franklin Templeton. Javier, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes a todos.
Bueno, voy a empezar por alguna pregunta un poquito más genérica, porque la verdad es que el entorno que tenemos en estos momentos pues es cuanto menos impreciso. Estamos teniendo un 2020 muy inusual y a medida que nos vamos acercando al fin del año, desde luego son muchísimos los panoramas, los focos que tenemos. Bueno, 2020 ha sido un año de mucha dicotomía, por así decirlo, en la renta variable. Tenemos muchas diferencias en el comportamiento de las bolsas, no solo cuando hablamos a nivel geográfico, también a nivel sectorial. Amelia, ¿cómo están posicionados vuestros gestores en renta variable? ¿En qué mercados y sectores estáis positivos en estos momentos?
Pues en renta variable nuestra visión sería neutral positiva. Nuestros indicadores tácticos de mercado nos muestran un sentimiento positivo, pero lejos de ser alcista, obviamente, con este entorno, y con un posicionamiento tampoco especialmente elevado por parte de los inversores. Esto apoyaría, entre comillas, al mercado de cara al último trimestre del año. Tampoco descartamos ver volatilidad como la que estamos viendo estos días, sobre todo teniendo en cuenta además la cercanía de las elecciones americanas y también pues la evolución, obviamente, de la pandemia. Nuestras apuestas en este momento, ¿qué serían? Pues compañías con balances saneados, poco endeudamiento, visibilidad en la generación de caja y crecimiento de beneficios sostenido. Así, pues siguiendo estas características, nos encontramos con que los sectores que mejor las representan son el consumo global, la tecnología o la sanidad, que son actualmente nuestras principales apuestas de cara a final de año. No obstante, empezamos a animar a los inversores a incorporar en sus carteras alguna apuesta algo más cíclica, pero siempre desde una óptica de calidad.
Desde luego, y además, bueno, tecnología, sanidad han sido también algunos de los sectores más resilientes durante la peor etapa de la primera ola del coronavirus. Ahora que nos enfrentamos a esta segunda, también son algunos de los sectores por los que podríamos decir que podemos apostar con cierta seguridad. En el caso de los gestores en renta variable de Morgan Stanley, mercados y sectores en los que estáis positivos en estos momentos, Ignacio.
Sí, Marta, nuestros gestores y nuestros fondos se caracterizan principalmente por invertir a largo plazo. Intentan evitar ser influidos por los acontecimientos macroeconómicos cortoplacistas, como puede ser, que comentabas antes, el tema electoral, ¿no? Sí que es verdad que hemos visto un 2020 con mucha dispersión entre sectores, pero hay sectores específicos que nos gustan y que en este entorno lo han hecho muy bien. Puede ser el e-commerce, puede ser todo lo relacionado con el trabajo en remoto o compañías que gracias a su cultura flexible han sido capaces de adaptarse a este nuevo entorno, a esta nueva forma de trabajar, o incluso compañías que no han necesitado financiación en estos momentos o en estos tiempos tan complicados, ¿no? Nuestros gestores activos, que llevan años en la industria ya, fueron capaces de identificar este tipo de compañías o estos modelos de compañías a tiempo, sacaron partido de ellas durante este entorno tan complicado, pero un tema en común que tienen todos es que se desvinculan de los índices de referencia, ¿no? Los gestores activos creemos que pueden encontrar oportunidades en todo el mundo, pero muchas veces esas grandes ideas, esas grandes oportunidades o no están en los índices o están muy infrarrepresentadas.
Desde luego, este año 2020 está siendo un año muy difícil también para encontrar oportunidades de inversión por parte de los gestores que se están devanando los sesos, podríamos decir, para poder hacer su trabajo de una forma cada vez más eficaz, ¿no? Pero al final es verdad que el comportamiento que tenemos en los mercados no lo está poniendo nada fácil. Javier Villegas, desde Franklin Templeton, a ver, estamos mencionando, ¿no?, esas elecciones en Estados Unidos. de alguna forma, ¿cómo podrían afectar los resultados electorales al comportamiento de Wall Street? Soy consciente de que miramos a veces demasiado al corto plazo, pero si hablamos quizás de un medio plazo, ¿por qué prefiere decantarse en estos momentos la bolsa? ¿Por una victoria demócrata o una victoria republicana?
Bueno, pues mira, yo creo que lo que nos ha enseñado la historia es que los meses de noviembre y diciembre durante los años electorales han sido meses de volatilidad y no esperamos que este año sea distinto. De hecho, este año pensamos que es especial porque hay dos razones fundamentales por las que hacen estas elecciones distintas a las de 2016, ¿no? Una es la participación, que va a ser mucho más alta. Hoy en día el 80% de los americanos ven muy importantes estas elecciones, cuando en 2016 solamente lo decía un 44%. Y luego, por otro lado, tenemos la pandemia, ¿no? La pandemia va a hacer que haya mucho voto por correo. Solamente el 40% de los demócratas va a ir a votar en persona, mientras un 80% de los republicanos lo va a hacer en persona. Esto, al final, lo que puede provocar es que el día 3 de noviembre por la noche los republicanos o Trump salgan elegidos presidentes a falta de contar todos los votos por correo, como muy bien decías al principio. Entonces, bueno, al final en Franklin Templeton, que tenemos 75 años de experiencia gestionando el mercado americano, lo que nos hemos dado cuenta es que independientemente de que gane uno u otro partido, son partidos pro mercado, pro economía. Habrá unos sectores que se beneficien más con unos y otros sectores que se beneficien más con otros, pero vemos que la economía es una de las principales tareas para los presidentes y las cámaras, y por tanto no va a ser tan relevante quién gane o quién no gane para el futuro de la economía americana.
Y teniendo en cuenta el agravamiento de la crisis sanitaria, Javier, estamos viendo pues cifras récord en Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado viernes nos acercábamos a los 90.000 casos diarios. Es cierto que esta semana ha descendido un poquito, pero aún así Estados Unidos es el país más afectado, tanto en el número de contagios como en el número de fallecimientos. ¿Hasta qué punto esto podría afectar, por ejemplo, el comportamiento de las bolsas? ¿Podemos decir que debido a la crisis sanitaria podría trastocarse este ciclo alcista? ¿Estamos ante el fin del que ha sido el ciclo alcista más largo de la historia, o eso ya es mucho decir?
Está claro que la pandemia está siendo algo clave durante todo el año, pero ahora está teniendo menos relevancia que otros aspectos, como puede ser los apoyos del Banco Central a los gobiernos, ¿no? Ahora vemos que, es verdad, como bien dices, que ha aumentado el número de casos, pero también vemos que ha disminuido la mortalidad. Por lo tanto, que haya saturación en los hospitales o que haya riesgo de cierre de las economías es algo que todavía está por ver. El mercado está más pendiente de si hay más estímulos fiscales, que es lo que parece que en Estados Unidos pueden aprobar próximamente, y que los bancos centrales, tal y como han demostrado durante todo este año, sigan apoyando.
Antes de entrar en los típicos tópicos de la inversión, me gustaría ahondar también un poquito en clave de política monetaria, que, por cierto, mañana vamos a tener las palabras de Christine Lagarde a las 2:30 después de esa reunión de política monetaria. Tendremos la rueda de prensa. Vamos a estar muy pendientes de si realmente nos sorprende con algún mensaje, aunque cada vez son más las voces expertas que lo que descuentan más bien es que la reunión realmente importante de cara a final de año se produzca en diciembre y no tanto mañana. Pero bueno, en un contexto en el que, bueno, comentamos, ¿no?, que las políticas monetarias de los bancos centrales van a seguir siendo muy acomodaticias, sobre todo en el entorno en el que estamos. Esto implica, evidentemente, los tipos de interés a cero durante un largo periodo de tiempo. Lo estábamos viendo también por parte de la Reserva Federal, que ya así lo descontaban. Para el inversor conservador, que invierte una parte importante de su cartera en renta fija, Ignacio, desde Morgan Stanley, ¿cómo se puede obtener rentabilidad en estos momentos en este activo?
Sí, Marta, como bien dices, con toda la maquinaria de los bancos centrales funcionando a máximo, nosotros pensamos que vamos a tener tipos bajos por varios años más, ¿no? Y esto tiene implicaciones realmente importantes para todo lo que es inversión en renta fija. Años atrás, nuestros clientes podían comprar un bono, guardarlo en el cajón, recibir un cupón muy interesante, incluso muchas veces podían hasta llegar a venderlo a precios superiores, ¿no? Pero hoy en día, con todo el estímulo monetario que vemos, que tenemos encima de la mesa, nosotros no vemos que eso sea posible, ¿no? Pero esto no es el fin del mundo. Nosotros creemos que para obtener rentabilidades atractivas en el entorno en renta fija, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad en la forma de acercarnos a la renta fija. Y hoy más que nunca, creo que sería bueno que nos dejemos asesorar por expertos, deleguemos la gestión de la renta fija, de esa parte tan importante de vuestras carteras, uh-huh, a gestores, equipos experimentados que logren aprovecharse de las oportunidades allí donde estén. Nosotros seguimos pensando que la renta fija tiene un papel clave en carteras, un papel diversificador en carteras, y que sí hay valor en renta fija, pero hay que gestionarla de forma distinta a como estábamos acostumbrados. Uh-huh. En Morgan Stanley realmente preferimos estrategias ya que tengan una flexibilidad para poder invertir a nivel global en los distintos subtipos de renta fija, que sean activos en cuanto a duración, en cuanto a crédito, para lograr generar rentabilidades interesantes y para lograr cubrir ese papel al que estamos acostumbrados. Pero aquí creo que delegando a casas globales que tengan recursos, la renta fija sigue teniendo un papel clave en las carteras, inclusive de los clientes conservadores.
Es un mensaje muy importante al final, el ponernos en manos expertas, y también una de las palabras clave durante esta crisis sanitaria, más que nunca, ha sido la palabra diversificación. Pero bueno, adentrándonos un poquito en esos típicos tópicos que vemos en cuanto a la inversión. A ver, es muy común, por ejemplo, que los clientes o los inversores hagan preguntas. Aquí, por ejemplo, muchas veces nos ocurre, ¿no? Cuando llaman para algún tipo de consultorio, al final nos preguntan sobre si es este momento actual un buen momento para invertir. También siempre vemos, ¿no?, en el momento en el que estamos, en el que ya el calor avecina, ¿no?, y estamos en julio, agosto, siempre está el típico que dice, bueno, quizás habría que salirse, ¿no?, del mercado en verano, suele haber correcciones, quizás es mejor hacer un breve parón y ya volver en septiembre, esperar a verlo. Claro, son algunas de las típicas frases que nos podemos encontrar. Amelia, desde Ibercaja Gestión, ¿qué opináis acerca de la estacionalidad del mercado o del market timing?
Pues Marta, definitivamente la estrategia de entrar y salir no es la correcta. Hay estudios que indican que si te pierdes las 10, 20 mejores días de cada año, tu rentabilidad es mucho menor. Y solo perdiéndote las 10 sesiones, que no suponen ni un 4% del año. Y además, curiosamente, los mejores días muchas veces siguen a los peores días. O sea que si realmente sales es porque la bolsa ha caído mucho en una semana, probablemente también te vayas a perder la recuperación. Lo que funciona es estar invertido y ser paciente, tener un horizonte de largo plazo, no dejarse llevar por las emociones, por las modas o perseguir los lujos, porque es que eso nunca funciona. Por ejemplo, un dato. En los últimos 30 años, si tomamos el retorno anualizado del Standard & Poor's 500, que como sabéis es el índice más representativo de la bolsa americana, el retorno anualizado ha sido del 10%. Pero el retorno real que ha obtenido un inversor medio en Estados Unidos ha sido del 5%, que es la mitad. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque hay muchos inversores que están entrando y saliendo, que cuando hay una corrección o una caída venden. Y las correcciones son algo que es que van de la mano de los mercados, han pasado y volverán a pasar. Con lo cual, mantener la sangre fría y tener el horizonte en el largo plazo no es algo que recomendemos porque nos sintamos mejor, sino porque realmente es importante para mantener el valor de nuestras inversiones. Este año, por ejemplo, sin ir más lejos, si hubiéramos estado fuera del mercado en verano, hubiéramos perdido buena parte de la recuperación que vimos a partir de marzo.
Sí. Javier, desde Franklin, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos que dejarnos ya de dichos como el famoso "selling May and go away"?
Sí, la verdad es que, fíjate, este año, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Amelia, se está produciendo una cosa muy curiosa, que también tiene que ver con la psicología de los inversores, y se llama el efecto anclaje. Los inversores americanos, como han visto que el Standard & Poor's ha subido un 50% desde mínimos, están pensando, ha subido demasiado, es el momento de salir, como nos estás diciendo. Pero eso es porque no tenemos la perspectiva histórica. La perspectiva histórica lo que nos dice es que el Standard & Poor's a nivel valoraciones sigue teniendo una buena valoración, que está dando una rentabilidad histórica, como antes ha apuntado Amelia, del 10% anual, y no hay que dejarse llevar por esa subida de 50, porque realmente esa subida de 50 viene detrás de una caída del 30.
y entonces hay que verlo todo con cierta perspectiva. Así que efectivamente eso de hacer market timing y tratar de buscar el mejor momento no es un buen consejo para ganar dinero en bolsa.
Uh-huh. Ignacio, desde Morgan Stanley, otro tópico podríamos decir es esa clásica confrontación entre la gestión activa y la gestión pasiva. ¿Realmente aporta valor la gestión activa? ¿Son dos mundos tan enfrentados como a veces nos quieren hacer creer?
Bueno, desde Morgan Stanley somos gestores activos, para empezar, ¿no? Pero nosotros creemos que los ETFs o la gestión pasiva es complementaria a los fondos de gestión activa. Bueno, la gestión pasiva o los ETFs pueden ser una forma rápida de tomar beta a un determinado mercado, pero dicho esto, en un entorno en el que hablábamos anteriormente, ¿no?, de dispersión entre ganadores y perdedores, nosotros preferimos huir de los índices. Uh-huh. Aléjate de esos benchmarks. Para nosotros los índices tienen riesgos que no queremos asumir en las carteras. Nosotros preferimos gestionar los fondos incluyendo únicamente los sectores o las compañías que creemos que ofrecen oportunidades a largo plazo. Por ello, nuestros fondos son, cuando los analizáis, la mayoría de fondos de renta variable de Morgan Stanley son concentrados y de alta convicción. Si crees una idea, la pones en cartera. Y aquí hay dos temas, yo creo que muy interesantes, que tienen cabida en este discurso, que es el primero, en un entorno en el que por ahí las rentabilidades de las carteras por las tasas de crecimiento en las que estamos viviendo son más bajas que en años anteriores, vale la pena dejar de lado un potencial fuente adicional de rentabilidad como puede ser el alfa generado por un fondo activo. Es una pregunta que abro. Y la segunda es que en un año tan complicado como el actual, en las que muchas veces cometemos errores a la hora de seleccionar activos o clases de activos, cometemos errores de alocación de activos, pues creemos que incorporar en cartera fondos de gestión activa que se centren, por ejemplo, únicamente en seleccionar compañías, puede generar un alfa adicional y ayudar a mitigar parte de ese error de asignación en la cartera de los clientes.
Uh-huh, muy interesante. Amelia, desde Ibercaja Gestión, nos queda más o menos un minutillo, pero yo creo que podemos abordar otro tópico, porque al final, y lo vemos mucho en el inversor minorista español, tendemos mucho a tirar, a barrer para casa. Al final, la proximidad es algo que miramos mucho por cercanía, por ser del mismo país. Tenemos más simpatía con las compañías que conocemos, las telefónicas, los Santanderes. Al final, por lo que sea, les tenemos cierto cariño porque son los de casa. ¿Qué recomendación podríamos dar en este sentido, Amelia?
Pues aquí la palabra clave, y ya lo has dicho tú cuando comenzábamos la tertulia, es la diversificación. Es que la diversificación es clave precisamente por eso, porque en nuestro día a día ya tenemos exposición a algunas geografías o sectores simplemente por dónde vivimos o en qué empresa trabajamos, y por eso la inversión financiera pues tiene que ser global. ¿Qué tipo de diversificación? Pues diríamos cuatro niveles: por tipo de activo, renta fija, renta variable, geográfica, sectorial y la diversificación temporal. Quizá la temporal sea la que menos conocemos, ¿no? Pero siempre tendemos también, y es otra tendencia que tenemos quizá en España, a acumular un capital para invertirlo de golpe. Y precisamente lo que sería óptimo es invertir poco a poco, sin ser necesario reunir esa cantidad tan importante, sino construir una posición a lo largo del tiempo que además nos pueda permitir amortiguar las posibles correcciones de mercado que se puedan producir, como por ejemplo está pasando hoy.
Desde luego, nos quedamos con esa reflexión final. Amelia Benito, responsable de inversiones en Ibercaja Gestión, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia, en este programa especial con Ibercaja centrado en las gestoras. Ha sido un placer.
Igualmente, Marta, gracias.
Y también muchísimas gracias, Javier Villegas, Head of Iberia en Franklin Templeton. También muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos.
Muchas gracias, Marta.
Agradecimiento también a Ignacio Obispo, Investment Management en Morgan Stanley. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia.
Gracias, Marta. Buena tarde.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo?
En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Hablar de mentoring es...
Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Supone compartir, ayudar, confiar, respetar, estimular. En el mentoring hay experiencia y aprendizaje y se basa en el compromiso, en la coherencia.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio.